próximo. Por ahora quiero pasar rápidamente en los minutos que quedan un poco a las conclusiones de ustedes sobre el debate de moción de censura ayer al ministro Mauricio Cárdenas. No solamente no se va a caer, sino que parece haber salido fortalecido, según dicen algunos de los analistas. La moción la promovieron, pues el Polo y el Centro Democrático, oposición antagónica, para el senador Robledo hubo un torcido en la privatización de la empresa, para el uribismo con esa venta se le hizo daño al futuro energético. Hoy nadie ve por fuera al ministro, pues tiene el respaldo de los partidos de la Unidad Nacional, incluido de la Alianza Verde, a excepción de Claudia López, quien se opone a la censura, pero crítica del ministro. Quiero escucharlos a ustedes. Después de haber escuchado al ministro, ¿cuál es la sensación que queda y qué decir de la figura de la moción de censura? Alejandro.
Bueno, lo primero que diría es que esta es la otra cara del Congreso. Acabamos de decir, pues, el señor que recibe, que cogen con no sé, 400 millones en efectivo.
Que casi que nos pone a pensar,
bueno,
en la vaca impolítica.
Que los tentáculos de las bandas criminales llegan al Congreso. En fin, bueno, yo no quiero, digamos, tampoco exagerar, pero esta es la otra cara, y la cara que debería ser la cara del Congreso. Y es el control político en toda su dimensión. Un ministro de Hacienda que da la cara, que da todas las explicaciones. Me parece que el ministro dio todas las explicaciones pertinentes, me parece que lo hizo bien, dio argumentos técnicos, dio argumentos de contexto, dio argumentos políticos, y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se le citó, habló, discutió, planteó. Los citantes criticaron, el doctor Robledo, que también es una intervención un poco, pues, digamos, insinuando hay una medio conspiración, pero me parece que lo hizo bien el Centro Democrático. Yo creo que eso es lo que debe ser el foro del Congreso, un debate fundamental. Ahora, conclusiones. Uno, pues sí sale fortalecido en el sentido en que los partidos de la Unidad Nacional le dan su apoyo, no se va a caer. Se dio, digamos, en ese sentido también coloquialmente, un buen pantallazo, se dio un tipo serio, con argumentos, etcétera.
E incluso propone nombres para el Ministerio de Energía.
Esta mañana lo hizo, sí. Ah.
Digamos que yo creo que ahí surgen otro tipo de temas que no sean parte del debate, y digamos que eran como especie de mosco en leche, pero que me parece que son más problemáticos para el ministro que el caso de su hermano Jorge Hernán Cárdenas con los contratos del Estado, que lo planteó, creo que el senador Macías, que no tiene nada que ver con el debate, me pareció un poquito...
No, lo acusó de ser responsable de la Comunidad del Anillo, y lo acusó de ser responsable del cambio climático.
El lunar del debate me parece que fue eso.
Si no lo dijo.
Pero mira, yo creo que el lunar del debate es un debate que es un debate político en toda su dimensión, de todo el mundo tiene derecho a hablar con argumentos, con cifras, etcétera, y más allá de un desenlace donde no se va a caer porque los partidos de la Unión lo van a apoyar, y eso, tumbar a un ministro a esas alturas con la paz, en fin, hay una cantidad de circunstancias políticas, pero lo hizo bien. El lunar del debate es el tema de sacarle, entonces, un tema que no tiene nada que ver, que me parece que sí es delicado para el ministro, eso es otro tema, pues hagan otro debate sobre los contratos, y se plantea ahí que saquen las pruebas, pero en este debate, que era un debate distinto, pues no, digamos que no me parece que haya sido
María del Rosario.
Hermano en el gobierno.
Yo creo que el ministro salió herido. Le aplaudieron mucho la Unidad Nacional, era de esperar, y como bien lo dijo tristemente el senador Serpa, porque fue muy pobre en ese argumento, pues ellos no iban a dejar que, como se dijo él mismo, comer carne de ministro. Yo lo que tengo que decir aquí son tres cosas. Primero, el ministro Cárdenas no respondió muchas de los interrogantes que se plantearon por los promotores de la moción de censura. Entre otras cosas, no se explicó, uno, todos estos contratos que no se cuestionan por quien es el hermano, que es una persona profesionalmente muy seria. Es porque siendo ministro, él haya podido obtener un número importante, un crecimiento.
Pero los contratos del hermano del ministro fueron durante el gobierno de Uribe en su mayoría.
Empiezan desde allá, desde el año 2006.
Yo lo contraté él siendo ministro.
¿Y por qué lo contrató?
Yo digo que la idoneidad profesional,
bueno.
Yo no tengo comentarios sobre la idoneidad profesional de Jorge Hernán. Ese no es el tema. El tema es que ya hay varios que se han caído porque hay contratación que tienen relación con su familia. El segundo tema que me parece lamentable con el ministro, y es el tema ya del debate sobre Isagen. Lamentablemente, el ministro hizo las explicaciones que la Unidad Nacional quería oír, que tristemente puede haber firmado 80 senadores. La insatisfacción por la venta de Isagen, pues al haberse ayer visto amenazado el ministro, que es el ministro de la chequera, pues salieron a apoyarlo. Yo creo que ahí no dio todos los debates. De hecho, hoy el presidente Uribe, doctor, planteó 5 hipótesis de por qué Colombia terminó con la venta de Isagen perdiendo plata.
Ariel Ávila. Diana, dos cosas muy rápidas. Primero, lo que pasó ayer en el Congreso para mí es vergonzoso, un show que salió mal, un ministro que tiene los escándalos de Dragacol, Reficar e Isagen encima, subastas de uno, eso es como Gis Medina, cohechos de uno. Es decir, yo no sé una persona de estas cómo se mantiene en el ministerio y cómo el presidente la mantiene en el ministerio. Yo entiendo lo del argumento, lo de la paz, un gobierno débil, pero uno no puede mantener esta situación. El argumento de Horacio Serpa me parece dramático, pero sobre todo, a mí lo que me sorprende en este caso, Diana, otra vez, los niveles de impunidad y los funcionarios que se atornillan en esos puestos y nadie los mueve. Es que este señor tiene está involucrado en 3 de los escándalos más grandes que hay. Dragacol fue 1.2 billones, Reficar fueron como 4, y ahora tienen lo de Isagen. O sea, por Dios, esto no es ético. Yo sí le pido el favor al ministro Cárdenas, por Dios, ¿cómo mantiene? Ahora, y además digo una cosa, también voy a decir otra cosa muy dura.
Me quedan 10 segundos.
Llega hoy y propone nombre para el Ministerio de Minas, cuando él había sido ya ministro de Minas. Eso a mí no me parece ético de un ministro.
Bueno, Roy, a ver, Barreras. Empecemos por decirle a los colombianos lo que les importa. Y es que estamos hablando de recursos por más de 20 mil millones de dólares que estaban en un activo de la nación que era Isagen, una empresa que genera energía y producía entre 50 mil y 150 mil millones de utilidad. Una muy buena empresa. ¿Qué es lo que hace el gobierno Santos?
Tú sabes, el último...
¿Qué? Don, pero yo no la he interrumpido, doctora María Rosario. Ahora déjeme terminar para recordar que no una vez, sino 6 veces. Si se trata de una moción de censura para un presidente y un ministro de Hacienda por vender Isagen, sería una moción de censura contra el presidente Uribe y Oscar Iván Zuluaga, que no una, sino 6 veces intentó venderla y que dijo textualmente, abro comillas, se culminará el proceso de venta de Isagen para cumplir con lo presupuestado en el plan financiero 2010. Eso es lo que dice Oscar Iván Zuluaga. Entonces, ¿por qué era una buena idea? Era una buena idea porque este activo de la nación que no se va de Colombia, Isagen está ahí, sigue generando, ahora se convierte en un activo mucho más importante que potencia créditos por 4 o 5 veces más y permite el desarrollo de infraestructura en Colombia. Si es que los colombianos necesitan competitividad y además hay países inclusive de Centroamérica como Guatemala, por ejemplo, o de África que tienen mejor infraestructura que Colombia. El desarrollo de la infraestructura es un activo de la nación. Aquí no se ha privatizado nada, se ha estatizado. ¿Por qué? Porque es activos productivos.
Pero esa no la discusión,
no,
senador.
Ya,
es un buen negocio para Colombia.
Tema, pero esa no es la discusión.
Aquí ya cada uno planteó sus posiciones,
María del Rosario. Y yo tengo 2 minutos exactamente porque hoy no nos fuimos al boletín de noticias y tengo compromisos comerciales y no puedo dejar de preguntarles un tema que también tiene que ver con el Congreso y que el país no comprende. No se pudo elegir la comisión instructora que debe estudiar el caso del magistrado Jorge Pretel. Su abogado Jorge Abelardo de la Espriella recusó a 15 congresistas.
Incluyéndome.
O sea, haberse pronunciado en redes sobre este caso implica, entre ellos usted y Claudia López, implica que puedan ser recusados. ¿Y de qué manera puede uno explicarle al país que este señor, involucrado en un escándalo tan increíble como el que se involucró, siga togado y el Congreso de la República no pueda tomar una decisión?
Yo soy uno de los recusados y le doy mi versión rápida. Esto es un juicio político por indignidad.
20 segundos.
A mí me preguntan si el señor es indigno de ser magistrado y yo he dicho y digo en este micrófono que sí. Es una opinión política y la expresaré de esa manera votando en favor de ese desafuero para que sea expulsado de la Corte Constitucional. Y por eso me recusan, porque he dado mi opinión, la vuelvo a dar. Me parece que es indigno de esa magistratura y por eso votaré en contra. Le he pedido a mi partido que lo haga y he designado uno de los senadores nuestros que es abogado, el senador Rubén Rodríguez, para que haga parte de la comisión de instrucción y haga lo que hizo la Cámara, que es quitarle el fuero para no para otra cosa distinta que la Corte Suprema lo pueda juzgar y decida si es culpable o inocente.
Yo quería mencionar un temita, sí. Es que, bueno, este es un episodio adicional de la parálisis, digamos, del Estado. Yo creo que lo que está pasando en Colombia es que el Estado colombiano cada vez, digamos, está cada vez más disfuncional. Y eso tiene todo tipo de problemas, y hablemos del tema, digamos, del magistrado Pretel. Aquí es increíble que desde que arrancó el episodio, este señor fue presidente de la Corte Constitucional, sigue, pero tranquilamente, despachando, está involucrado este señor, magistrado de la Corte Constitucional, en uno de los escándalos más importantes, y sigue fungiendo como magistrado de la Corte Constitucional, la Corte, digamos, de, supuestamente, de uno de los mayores prestigios en Colombia. Esto es increíble. Y con todo tipo de recursos, ahora la recusación de los congresistas, ahí sigue, y será cuánto tiempo. Y así es, el procurador, lleva 4 años investigando al procurador, ahí sigue
el
procurador.
Los congresistas
que duran 4 años, y a los 3 años y medio, no, es que este señor salió elegido, pero de manera espuria. ¿Quién le devuelve al país y a los colombianos los 3 años anteriores? Y todo funciona así.
No han fallado lo de Petro.
Perdón, no me puedo referir porque no quiero inhabilitarme para participar en el juicio.
Son exactamente 10 segundos.
Pero lo único que sí quiero decir es que qué buena oportunidad para que la justicia revise su actuar.
Vieja estrategia de Abelardo de la Estrella de recusar a todo el mundo para que eso no avance. Y lo segundo, otra vez, qué vergüenza de institucionalidad que tenemos en este país.
Gracias a los oyentes. Mañana otro debate. Que sigan ustedes con la programación de Caracol Radio.